Iniciamos nuestro programa de hoy de curso de acceso abordando las matemáticas. Vamos a hacer una presentación de la asignatura. Para ello nos acompaña esta noche el profesor Eduardo Ramos Méndez, catedrático de la universidad y coordinador de la asignatura. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, Carlos, y una muy cordial bienvenida a todos los alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
¿Cuál es el profesorado de que se compone el departamento?
Bien. Esta asignatura se llama, como has dicho, Matemáticas Básicas. Es una de las 5 asignaturas que tienen que hacer los alumnos del curso de acceso y es una asignatura del ámbito de, para aquellos alumnos que pertenecen al ámbito que llamamos de las letras. Estoy seguro que más de uno se ha quedado sorprendido al encontrar esta asignatura entre las aquellas que tiene que examinarse, porque es una asignatura, en fin, de matemáticas para gente de letras. Ahora comentaremos un poco por qué está ahí y entonces te contesto que los profesores que estamos al cargo de esta asignatura pues son yo mismo, que como más citaba antes soy el coordinador de la asignatura, y luego trabajan en el equipo docente la profesora Emilia Carmena y el profesor Javier Navarro. A cualquiera de los tres se podrán dirigir todos los alumnos a lo largo del año con total libertad para comentarnos pues sus dudas, sus inquietudes y todos los problemas y comentarios que tengan que hacer sobre la asignatura.
¿Cuáles son los objetivos que se marcan desde el departamento para este curso de acceso?
Pues muy bien, como te decía, esta asignatura es de matemáticas para letras. Y bueno, uno puede preguntarse qué hace una asignatura de matemáticas obligando a estudiarla a un alumno que quiere ser de letras, que va a estudiar derecho, que va a estudiar filosofía, que va a estudiar educación. Yo creo que en la guía del curso centramos muy bien cuáles son los objetivos, cuál es el interés de que un alumno de estas carreras, de estas disciplinas, estudie matemáticas. El objetivo primordial está escrito con una frase que a mí me parece rotunda y muy clara de lo que queremos decir, que es adquirir la disciplina y el rigor precisos para el trabajo intelectual. De alguna manera, las matemáticas está comprobado que es una de aquellas materias, quizás la mejor, que sirve para entrenar en el ámbito del razonamiento abstracto. Es el segundo objetivo que ponemos en la guía, fomentar y desarrollar la capacidad para el razonamiento abstracto. La labor de un universitario, cuando uno va a empezar a estudiar una carrera, hay una serie de procesos mentales que tiene que empezar a desempolvar en su cabeza para poder enfrentarse con éxito a todas las dificultades que le van a surgir en el estudio de las teorías, de los temas, de cualquiera de este tipo de cosas que en las disciplinas, tanto sean del derecho, tanto sean de historia, tanto sean de educación. Digo que las matemáticas es aquella materia que probablemente mejor sirve para hacer esta especie de, llamaríamos, gimnasia mental, de este entrenamiento en el ámbito del razonamiento abstracto, en el ámbito de ser disciplinados en el trabajo intelectual. Y con esta misión está aquí. Es una disciplina de entrenamiento, es una disciplina de gimnasia de fondo, ¿no? Es lo que llamaríamos en el argot futbolístico, en el argot de los atletas, ese entrenamiento de fondo que es necesario para luego especializarse en el razonamiento en una u otra disciplina. Claro que, como estos son los objetivos básicos, luego los materializamos en una serie de apartados matemáticos concretos que ponemos ahí. Ya que vamos a tener que cumplir este objetivo, pues se materializan en forma de adquirir unos conocimientos matemáticos imprescindibles en la vida de un universitario, tener una cierta habilidad de cálculo, más allá de las 4 operaciones elementales, y finalmente es el iniciar a todos estos estudiantes en lo que serían los temas básicos que constituyen hoy la matemática de un nivel pues de enseñanza secundaria, los temas básicos. Este, diríamos, es el equipaje mínimo con que una persona tiene que adentrarse en un mundo universitario, el equipaje mínimo matemático. Entonces, yo con estas palabras quiero alentar a todos los estudiantes a tomar esta disciplina con cierto cariño, a pesar de que probablemente les produzca una pequeña dificultad inicial. Luego hablaremos un poco del método de estudio, pero tomarlo con cierto cariño porque les va a ser muy útil para su carrera universitaria.
¿Cuál es el programa de estudio que se ha preparado para esta asignatura? Bien. Imagino que si es una matemática para gente de letras no será muy complicada.
Efectivamente, es muy bien. Esa palabra complicada le viene como anillo al dedo al programa del curso. El objetivo del equipo docente al seleccionar los temas ha sido el poner delante de los ojos de los estudiantes aquellos grandes temas que las matemáticas han puesto al servicio del hombre. Es decir, aquellas grandes ideas matemáticas que forman hoy parte de lo que es una cultura matemática mínima. Y es algo que merece la pena reflexionar sobre ello. Mucha gente no tiene, se avergonzaría de desconocer, mucha gente del nivel universitario o de nivel preuniversitario se avergonzaría de no conocer quién fue Cristóbal Colón o Cervantes, y sin embargo presumen de no saber casi sumar, o dicen no, es que esto de sumar o estos son números, es muy difícil para mí, no digamos si nos metemos en palabras como logaritmos o derivadas, eso ya son expresiones mayores, y dicen no, fuera, yo soy de letras. Creo que es un signo de incultura el negar, el no tener noticia y no un mínimo de idea de lo que es, por ejemplo, la derivada hoy en día, o lo que es la ecuación de la circunferencia, o el plano cartesiano, que son ideas que se estudian en este curso. Es una buena señal de incultura, no solo de incultura matemática, sino de incultura como universitario. Entonces, el programa desarrolla aquellos grandes bloques de las matemáticas que son relevantes para la historia de la humanidad. Comienza haciendo una descripción de los números naturales y los números enteros, los números fraccionarios y los números reales, los conjuntos de números que el hombre ha inventado para resolver sus problemas de cálculo. Estos son las tres primeras lecciones del programa, que se completa en este bloque con una cuarta lección que hace referencia a ecuaciones. Es decir, explicamos que con los números no solo se hacen operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que se hacen algunas cosas más que se sintetizan en lo que es una ecuación. Viene después un capítulo dedicado a otra de las grandes ideas de las matemáticas, que es la geometría, o sea, aquellas cosas que hablan de los planos, las rectas, los espacios, ese tipo de ideas. En tener una breve idea de geometría, sobre todo de geometría plana, del espacio, del plano cartesiano, pues nos parece también un buen tema para este curso. En el capítulo sexto introducimos lo que serían los fundamentos de la matemática, las ideas de conjunto y aplicaciones, con algunas ampliaciones como son la de cardinal de conjunto y su método de calcularlo con el cálculo combinatorio, otro de los grandes bloques básicos de una matemática actual. Un capítulo 7 lo dedicamos al estudio de las funciones, que es probablemente una de las ramas más fecundas. El análisis de funciones es una de las ramas más fecundas de las matemáticas, con numerosas aplicaciones y extensiones. Y finalizamos el curso con los capítulos 8, 9 y 10, son 10 temas, uno dedicado, el 8, al cálculo de probabilidades, otro dedicado a la estadística y otro dedicado a la investigación operativa, aquellas partes de la matemática más aplicadas hacia afuera, con más vocación externa, aquellas partes de la matemática en que las matemáticas se ponen al servicio de las otras ciencias. Por ejemplo, sobre todo en la parte de estadística, verán muchos de los estudiantes que luego hagan educación o psicología, cómo están aquí los pilares de muchas de las herramientas que van a ser métodos básicos de sus disciplinas. Entonces, es un poco es la síntesis del programa de curso, que como hemos visto se desarrolla en 10 capítulos que abarcan pues hasta final de curso en el mes de mayo-junio.
10 capítulos, y desde el departamento se propone algún material de estudio, alguna metodología,
sí.
Algún libro.
Esto, como este temario está perfectamente desarrollado en un libro que se titula Introducción a las Matemáticas, Acceso a la Universidad, del profesor que le estaba hablando, el profesor que yo mismo, y los profesores Hernández, Vélez y Yáñez, todos de la UNED, y que está editado recientemente por Ediciones Académicas, y es el desarrollo completo de todo el programa. Este texto es un texto pensado para el estudio individual. En principio es un texto con mentalidad de enseñanza a distancia para que el estudiante lo trabaje, si bien, como ahora comentaré, no hay ningún problema y será mucho más útil asistir a las tutorías en los centros asociados, etcétera. De todas formas, quiero añadir, por otra parte, que este es el único texto estrictamente necesario. Además, pues hay algunos materiales, como son materiales audiovisuales, como son videodidácticos, editados por la UNED. Hay también algunos otros libros que traen cuestiones adicionales y desarrollos. Bien, y por supuesto, en general, cualquier texto de matemáticas tratan temas parecidos o similares a estos. Pero lo más cómodo es seguir el programa del curso por el texto pensado específicamente para esta asignatura.
Incidir en esa programación radiofónica que hablaremos un poco más adelante. ¿Cuál es la metodología de estudio para esta asignatura? ¿Cómo debe abordar el alumno?
Bien, como he dicho, claro, esto es una universidad a distancia, entonces hay que partir del supuesto de que el alumno estudia en solitario, en su casa, e intenta ir profundizando en los temas, en principio, por supuesto, con ciertas dificultades iniciales, pero hay que suponer que los materiales que se le facilitan son autosuficientes. De entrada, pues me gustaría recomendar una cierta perseverancia en el estudio, una sistematización, el fijar unas cuantas horas de la semana al estudio de esta asignatura. Las matemáticas son una asignatura muy difícil de estudiar, por no decir imposible a última hora. Los conceptos matemáticos sufren siempre un proceso que llamaríamos de decantación, hay que ir haciéndose con ellos, todos los conocimientos técnicos o matemáticos o químicos o físicos de las ciencias en general siempre necesitan una cierta, proceso de maduración. Entonces, el libro está escrito pensando en esto, o sea, se desarrolla desde muy abajo la idea que se empieza a desarrollar, la idea que se va a explicar desde muy abajo, intentando motivarla, con una introducción más o menos amplia, hasta llegar al concepto. Los conceptos se reconocen en el texto porque vienen enmarcados en un color más o menos sepia, entonces ese es el concepto preciso matemático que hay que conocer. Luego, desde los conceptos a veces se deducen ciertas propiedades o ciertos resultados que se reconocen porque vienen enmarcados en un texto en un cuadro de color verde. Entonces, inmediatamente después de cada concepto, después de cada resultado, viene un ejemplo que sirve para comprobar si el alumno ha comprendido la explicación anterior, se ha hecho con el concepto, se ha hecho con el resultado y ya puede avanzar confiadamente a lo largo del texto. Si no es así, si el ejemplo si le causa dificultad, entonces es momento de releer la explicación, intentar de descubrir qué es lo que se ha quedado atrás, qué es lo que se ha quedado oculto y poder ir consolidando cada uno de las ideas nuevas que se van presentando en el libro. Porque si no, claro, las matemáticas es un edificio armado desde abajo hasta arriba y lógicamente muchas de los conceptos que se van explicando se van necesitando en los capítulos siguientes. Con este procedimiento y con esta técnica, luego hay un momento en el que en el texto, al final de cada capítulo, se incluyen las cuestiones de evaluación, de autoevaluación, que tienen la misión de comprobar si ya uno es capaz de enfrentarse con las ideas nuevas, más o menos, o con ejercicios similares a los que había en los ejemplos, en solitario. Son cuestiones que ya se irán viendo, a lo largo del año veremos también varias, son iguales que las que se ponen en los exámenes, tienen un pie, una oferta, un enunciado y tres alternativas, son cuestiones de tipo objetivo, tres alternativas A, B y C, que una de las cuales y solo una es verdadera y el trabajo es identificar cuál es verdadera, razonar por qué, etcétera. Hay muchas de estas cuestiones en cada capítulo, hay 100 en cada uno de los capítulos, o sea que son sobreabundantes. Desde luego, por supuesto, no hay que hacerlas todas, hay varias de cada, algunas repeticiones de ideas para ver desde diferentes ópticas una misma cuestión. Y, por supuesto, el que se sienta ya fuerte y seguro, pues puede ir avanzando, pero en cualquier caso tiene material de autoevaluación más que suficiente para ir comprobando su progreso en el estudio.
De manera que si el alumno va superando estos ejercicios, puede ya superar el tema, tenemos el nuevo y puede dar por hecho que seguramente tendrá buen resultado al final del curso.
Efectivamente, tenemos la garantía de que va por buen camino y que los resultados que obtendrá al final del curso serán excelentes, con toda seguridad, porque además ya puedo ir diciendo que las cuestiones que se verán en tanto las pruebas de evaluación en todos los temas sistemas de evaluación serán prácticamente idénticas a las que aparezcan en estos.
En caso de estancarse y de tener dudas, ¿a dónde pueden recurrir? ¿A quién pueden acudir que les dé una solución al problema que se hayan estancado?
Efectivamente, tenemos en el sistema de la UNED una buena cantidad de recursos. El más cercano y el más directo son las tutorías en los centros asociados. En todos los centros asociados de la UNED hay tutorías de este curso. Hay un profesor tutor al cual pueden dirigirse. Normalmente hay varios encuentros semanales con los alumnos, en unos, lógicamente, dependiendo de los medios y del número de alumnos más, en otros menos. Entonces, a él pueden dirigirse e intentar de resolver las dudas o seguir las explicaciones o las dudas colectivas que el profesor vaya repitiendo o tratando de resolver en esas horas de tutoría. Por otra parte, en la sede central, ahí está el equipo docente a disposición tanto de los tutores como de los alumnos para resolver todo tipo de cuestiones, no solo académicas, sino de organización. En la guía del curso, que tendrán que tener siempre a mano, pues están nuestros horarios de atención personal al alumno, las llamadas en el argot de la UNED, las jornadas de guardia, al cual pueden llamarnos por cualquier medio. Usualmente el más cómodo suele ser el teléfono. Una llamada telefónica, pues breve, normalmente aclara muchas de las lagunas y de las dudas que van surgiendo. Pero bien, ahora están los medios un poco más modernos como el fax y, por supuesto, el correo electrónico pueden utilizar con la seguridad de que serán atendidos y serán resueltas todo este tipo de cuestiones.
¿Cuál es el sistema de evaluación que va a tener el alumno al final del curso? ¿Hay posibilidades de liberar alguna materia?
Bien, el curso de acceso, como ya irán viendo poco a poco los alumnos, es una prueba que se aprueba globalmente. Es decir, hay que sacar un mínimo de puntos, 25. Ahí está en la guía del curso escrito cómo son las condiciones. En esta asignatura seguimos un modelo de evaluación que descansa en tres pilares. Es lo que se llaman pruebas de evaluación a distancia, el informe tutorial y, por supuesto, las pruebas presenciales. Las pruebas de evaluación a distancia pues sirven, aunque no porque la casuística de cada uno de los alumnos es muy, muy diversa, no las hacemos obligatorias, pero sí son muy recomendables que se hagan. Tenemos 5 pruebas de evaluación a distancia, cada una de ellas incluye 2 capítulos y unas fechas aproximadas de entrega. ¿Qué tienen que hacer? Pues una vez estudiado, por ejemplo, el primero y segundo capítulo, estas pruebas se piden en los centros asociados, se consiguen en los centros asociados y tienen que resolver la primera prueba de evaluación a distancia, que constará de 20 preguntas, 10 de cada capítulo, similares a las que hay como cuestiones de autoevaluación en el texto y similares a las que se van a encontrar en todas las pruebas de evaluación que hagan en esta asignatura. La peculiaridad es que la primera prueba se refiere al capítulo 1 y 2, la segunda al capítulo 3 y 4, etc. Entonces, esas pruebas tienen la misión de automarcarse un ritmo de estudio, de autoexigirse ante cuestiones nuevas, el comprobar si se van asimilando los conocimientos y, por supuesto, intentar no dejar las cosas para el final. Esa prueba, una vez resuelta, se le entrega al profesor tutor, que la califica y la comenta en su caso con el alumno. De ahí, el profesor tutor, junto con las asistencias a clase, a las tutorías y, en fin, los datos que va recopilando y recabando el profesor tutor de cada uno de los alumnos, al final del curso nos envía un informe de cada uno de los que, lógicamente, han podido asistir a las tutorías. Si no es el caso, pues careceremos de ese informe y nos tenemos que remitir exclusivamente a las pruebas de tipo presencial. Por supuesto, el que carezca de profesor tutor por estar en un centro extranjero o un centro penitenciario, entonces lo que tiene que hacer es remitirnos a nosotros directamente al equipo docente las pruebas. Y el tercer elemento de evaluación es las llamadas pruebas personales, presenciales, que de esto, como tendremos seguramente un programa completo dedicado a ellos, pues nos podemos remitir a ese programa ya cuando se acerque el día.
A pesar de ser una enseñanza a distancia, el alumno se debería plantear un calendario del curso para abordar la asignatura, unos plazos, unos temas en función de vaya avanzando, no vaya avanzando, no abordar la asignatura así ni de golpe, ni desde luego querer aprenderla el último día.
Bien, sobre eso ya ha hecho algún comentario anteriormente en esa línea. La primera, insistir mucho en esto último que acabas de decir. Es muy, muy difícil estudiar matemáticas de golpe el último día. No es nada sencillo y, además, dado el tipo de evaluación que se hace y el tipo de pruebas, es muy poco probable tener éxito así. Sobre el ritmo de estudio, que también es una cuestión muy interesante, para no tener que dejar las cosas por el último día y para, en fin, no es algo psicológico, darse confianza, el adquirir una cierta disciplina, como es también uno de los objetivos del curso, es empezar a acostumbrarse y a disciplinarse, a estudiar sistemáticamente, metódicamente, que es un ingrediente esencial para un universitario, el tener hábito de estudio. Entonces, vuelvo a señalar que tenemos esos cuadernos de evaluación a distancia que tienen, insisto, que ir al centro asociado, solicitarlos y tenerse en su agenda y tener cada uno en su agenda ya unas señales en el que diga tal día, más o menos las fechas nosotros las marcamos aproximadas en la guía, pero a lo mejor el profesor tutor de cada centro pues hace algunas pequeñas variaciones en función del calendario y de cómo están organizadas las tutorías en su propio centro, pero ya tener marcados en la agenda, insisto, tal día tengo que entregar la prueba de evaluación a distancia. Siguiendo estos métodos, siguiendo estos consejos, que son consejos de la experiencia sobre todo y de años atrás, yo tengo la seguridad de que la superación del curso será una tarea sencilla.
Muy bien, pues desde aquí desearle a los alumnos ánimo y mucho ánimo y mucha suerte en este año. Recordarles, para poder consultar la programación radiofónica de esta asignatura a lo largo de todo el curso, que disponen de la guía de medios. En ella podrán encontrar el tema y el día en el cual tendremos al profesor acompañándonos y dándonos las claves de la asignatura.
Así es, precisamente en esa misma línea del último que acabamos de comentar están diversos programas de radio que vamos también marcando las orientaciones de cada una de las asignaturas, de cada uno de los temas. Por eso esto también nos servirá de punto de encuentro y hasta el próximo programa. Entonces les quiero enviar un saludo muy cordial a todos los alumnos.
Agradecer al profesor Ramos.